Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 29 de marzo e iniciamos el día de hoy un programa para chuparse los dedos, información de muchísimo valor, cerrando un mes de aniversario que para nosotros ha sido un gustazo poder compartir con ustedes, leerles, también ver cómo forman parte más seguidores de nuestra página de Instagram y de esta tribu de personas que desea seguir aprendiendo de finanzas. Les doy la bienvenida a Rosy Abreu y a Santiago Sicard para que nos acompañen esta noche. ¿Cómo están ustedes?
Buenas noches, Iber, y tal cual como indicas, lo que queremos es seguir sumando, que más seguidores se sumen y que podamos contribuirles a que aprendan y reciban mucha más educación financiera. Así que, por favor, si usted todavía no nos sigue, pues vaya corriendo a seguirnos y también a escuchar nuestros podcasts si no puede escuchar el programa en vivo, para que pueda seguir aprendiendo con nosotros y que sigamos siendo muchísimos más. Buenas noches, Santiago.
Muy buenas noches, Rosy. Buenas noches, Ivette. Y buenas noches a toda nuestra audiencia y a todos nuestros colaboradores y patrocinadores que quizás el día de hoy no nos acompañan, pero nos hacen seguimiento desde su automóvil, desde su casa, desde sus celulares. Recordarle a la gente que también nos puede escuchar en vivo ingresando a la página web de La Nota 95.7 FM y dándole clic al enlace que dice Escúchanos en vivo. Así que ahí estamos todas las noches de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes, acompañándolos con información financiera. Y hablando de información financiera, creo que hoy tenemos mucha información para nuestra audiencia, ¿verdad?
Señor, tenemos mucha información y vamos a comenzar con los factores del día. Y vamos a hablar del presidente de la Reserva Federal de Finlandia, Patrick Harker, que dice que el alza de las tasas de interés serán deliberadas y metódicas.
Y continuamos con Edson, quienes probarán un programa piloto de minería de Bitcoin con gas natural.
Y hablando de Bitcoin, de criptomonedas, de todo este mundo de la tecnología en las finanzas, pues hoy les contaremos de una isla que quieren en ese gobierno, en ese país, que se vuelva como la isla privada de las criptomonedas. Así que les vamos a contar de qué se trata y cómo se puede adquirir esa criptociudadanía a través de un NFT.
Bueno, señores, vamos a la República Dominicana. Y CONEP dice que hay que buscar equilibrio con proyecto de ley que busca eliminar aranceles a productos de canastas básicas.
Y continuando en nuestro país, República Dominicana supera la barrera de los 12 mil millones de dólares en exportación.
Y finalmente, un recordatorio sobre la subasta competitiva de letras que hará el Banco Central mañana miércoles. Aquí les vamos a contar los datos para que lo tengan presente y participen.
Seguido vamos a Conversando a Fondo y tenemos una invitada especial, la señora María Tejeda, de Trader de Negocios de Parval. Ella nos va a hablar sobre el perfil de riesgos de los inversionistas y la importancia para nuestras inversiones de conocer esto. ¿Cuál es el perfil del inversionista?
Y luego de Conversando a Fondo, pasamos a nuestra estadística de hoy, donde hoy vamos a conversar, vamos a conocer los numeritos referentes a los precios de la canasta básica familiar en nuestro país.
Hoy estoy sonriendo y no vamos a hablar de fondos de inversión. O yo, Ivette, para que no me vaya a relajar. Estoy sonriendo porque Laura Camacho de Economics Data nos visitará y me dijo que nos va a hablar sobre algunas señales de endeudamiento, específicamente de cuando estamos más endeudados de lo que debemos, el sobreendeudamiento, como le llamamos técnicamente.
Bueno, señores, les aclaramos a la audiencia que nos escucha que todos sonreímos cuando viene Laura Camacho, porque ella sola es una hermosa sonrisa. Pero igual que como ella sola es una hermosa sonrisa, así también lo es Catalina Gutiérrez del segmento Sumémonos, que todos los martes nos acompaña con invitados de lujo. Catalina hoy viene con el presidente del Comité de Sostenibilidad y va a hablar de temas interesantes como ella sabe hacerlo.
Y luego para culminar pues nuestra frase a recordar. Así que no se despeguen, sigan con nosotros porque estamos en Sumas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y vamos a iniciar nuestros factores como siempre en el mercado internacional. Harker de la Fed dice que alzas de tasas de interés serán deliberadas y metódicas. El Banco Central de Estados Unidos probablemente aprobará una serie de aumentos deliberados y metódicos de las tasas de interés este año, dijo el pasado martes el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker. La inflación es mucho más alta del nivel con la que nos sentiríamos cómodos, dijo Harker en comentarios preparados para ser emitidos en el Centro de Estabilidad Financiera en Nueva York. Cito, espero una serie de alza de tasas deliberadas y metódicas a medida que avance el año. En un esfuerzo por reducir la inflación en los próximos 2 años, desde el actual nivel del 6% al objetivo del 2% del Banco Central. La Fed aprobó un aumento de un cuarto de punto en su tasa de interés de referencia a un día el pasado 16 de marzo, y los responsables de política monetaria proyectan que aprobarán nuevas alzas en los costos de los préstamos en las 6 reuniones restantes del Banco Central este año. Desde entonces, los funcionarios, incluido el presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, han indicado que podrían darse algunas alzas de 0.5 punto porcentual, tal vez tan pronto como en la reunión de política monetaria del 3 al 4 de mayo. Harker no dijo explícitamente si cree que esos aumentos más grandes serán apropiados o que tan alto debería subir la tasa de política monetaria de la Fed a finales de este año.
Ahora vamos a hablar de ExxonMobil, que está probando un programa que alimenta las operaciones de minería de criptomonedas utilizando el gas natural sobrante que de otro modo se quemaría en los pozos. El mayor productor de petróleo de los Estados Unidos firmó un acuerdo con Crusoe Energy System para utilizar el gas de la cuenca de Esquito de Bakken en Dakota del Norte para alimentar los servidores de minería de Bitcoin in situ. El programa comenzó en enero del 2021 y se puso en marcha en julio. Con 18 millones de pies cúbicos de gas al mes para alimentar la minería de criptomonedas, Exxon está considerando ahora la posibilidad de ampliarlo a más lugares, incluyendo Alemania, Guyana, Argentina y Nigeria. El programa es similar a un movimiento de su rival ConocoPhillips, que confirmó el mes pasado que está vendiendo el exceso de gas natural a los mineros de criptomonedas en Dakota del Norte en lugar de quemarlo. Los principales perforadores de petróleo suelen quemar gas mientras buscan petróleo. Si no hay un oleoducto cercano para transportar la materia prima, el petróleo de Esquito en particular produce una gran cantidad de gas natural en exceso y una parte importante del combustible suele acabar quemándose. Mientras tanto, las empresas de criptomonedas están buscando opciones alternativas de combustión más limpia para eliminar sus operaciones de minería que consume grandes cantidades de energía y a menudo provienen de centrales eléctricas de carbón más dañinas para el medio ambiente.
Y continuando en esa misma línea de las criptomonedas, esta noticia me ha causado mucha curiosidad. Criptociudadanía vía NFT, la primera isla privada de criptomonedas en construcción. En el Pacífico Sur, en una nación llamada Vanuatu, se está construyendo una isla que promete ser un criptoparaíso y cuya ciudadanía cuesta $130,000. La ciudadanía para la isla viene en forma de NFT y todos los pagos en la isla se harán en cripto. Los NFT pueden ser tokens virtuales, pero la isla Satoshi es un lugar muy real. Más de 50,000 personas ya han iniciado la solicitud para vivir allí. Los habitantes de la isla vivirán en casas modulares futuristas. Las casas se están construyendo ahora mismo y el plan actual es que la gente viva allí en 2023. El diseño de la isla Satoshi se parece mucho a la elaborada escapada de un villano de Bond. La isla privada tiene 32 millones de metros cuadrados. En su página web, la isla Satoshi es una isla privada de 32 millones de pies cuadrados situada en el paraíso tropical de Vanuatu, escondida entre Australia y Fiji. Cito, la isla, que es propiedad de Satoshi Island Holdings Limited, pretende convertirse en el hogar de los profesionales y entusiastas de las criptodivisas con el objetivo de ser considerada la capital mundial de las criptomonedas. Después de años de preparación, una luz verde del Ministerio de Finanzas de Vanuatu y todas las aprobaciones en su lugar, la isla Satoshi está ahora lista para ser desarrollada en una criptoeconomía del mundo real y una democracia basada en blockchain. ¿Qué te parece, Iber?
Bueno, Santiago. Esto sí que está interesante, Rosy. Me gustó mucho.
Bastante.
Llegamos a la República Dominicana y el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, Pedro Brache, indicó que se debe buscar un equilibrio con el proyecto de ley sostenido por el Poder Ejecutivo, con el que busca eliminar los aranceles a algunos de los productos de la canasta básica que son importados, para que no afecte a los productos locales. Cito, la intención del Estado es clara. Es una intención de aliviar a los consumidores dominicanos de una inflación que ha sido importada, que viene de fuera, pero al mismo tiempo debemos pensar que ese aparato productivo que durante los años de la pandemia y durante todas las crisis que hemos tenido ha sido resiliente y ha dado de comer a todos los dominicanos. Esto manifestó el señor Brache. Tras el estallido del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el presidente Luis Abinader anunció una serie de medidas para combatir las crisis económicas producidas por la inflación global. Dentro de las medidas anunciadas está enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para quitarle los aranceles a varios productos alimenticios importados en la frontera dominico-haitiana. Sin embargo, varios legisladores y dirigentes de partidos opositores se han expresado en contra de la misma, ya que entienden produciría una competencia desleal para los productores locales que serían afectados en su mayoría.
Bueno, esa noticia ha creado bastantes comentarios en los diferentes sectores de nuestro país. Y continuamos con República Dominicana, donde República Dominicana supera la barrera de los 12 mil millones de dólares en exportación. El presidente Luis Abinader indicó que la República Dominicana superó la barrera de los 12 mil millones de dólares en exportación, lo que considera es un cambio y una transformación profunda en favor del desarrollo sostenible y continuo del país. Cito, esto es el cambio. La transformación profunda que abordamos todos los sectores del país en favor del desarrollo sostenible y continuado de la República Dominicana, dijo el mandatario durante la presentación en el Palacio Nacional del Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones 2020-2030. Consideró que este logro se debe al trabajo tesonero de los exportadores y de todos los agentes vinculados a la actividad exportadora. Cito, ellas y ellos conectan las fábricas o plantaciones con el consumidor final en los distintos mercados donde llevamos nuestros bienes y servicios, indicó el mandatario. También agregó que además con una cifra extraordinaria de más de 12.400 millones de dólares, dejamos atrás un límite que por años fue causa de discusiones y preocupaciones en torno a la creación de empleos de calidad y crecimiento económico. Asimismo, afirmó que las exportaciones son prioridad para alcanzar las metas país que el gobierno se propuso junto a todos los dominicanos y dominicanas. A su juicio, el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones precisa de la participación activa y comprometida de todas las instituciones públicas a fin de que cumplan a tiempo y con eficacia las 280 acciones planteadas para lograr las metas exportadoras al 2030. También aprovechó para extender una propuesta e invitación al sector privado a que continúen acompañándolos en la jornada de seguir emprendiendo.
Bueno, me imagino que muchos ayer fueron a revisar cuenta bancaria, fueron a revisar sus ingresos, porque hablamos de sueños y les decíamos que cómo iban con los sueños de este año, porque ya se acabó marzo. Y me imagino que algunos encontraron dinerito por ahí para invertir. Hemos hablado de inversiones, hemos hablado de las subastas del Banco Central, las subastas de Hacienda, y hemos dicho que las tasas parecen ser muy llamativas. Bueno, mañana se abre otra oportunidad. El Banco Central convoca a la subasta competitiva de letras que realizará mañana miércoles 30 de marzo entre 10 de la mañana y 12 del día. Para ello, usted debe, por supuesto, acercarse a su puesto de bolsa. Se van a subastar letras, como decía, y el método de adjudicación es de precios múltiples. El monto a subastar será de 2,000 millones de pesos. Y por supuesto, hay diferentes series. Una con 90 a 98 días de vencimiento, otra a 203 días de vencimiento, otra a 245 días y la última a 308 días de vencimiento. El monto mínimo, infortunadamente, como ya sabemos en estas subastas del Central, es de 1,000,000 de pesos. Sin embargo, posteriormente en el mercado secundario, a través de los puestos de bolsa, se puede tener acceso a esta misma subasta, seguramente con una tasa un poquito inferior a la del corte de la subasta. Es decir, si la subasta, por ejemplo, corta en el 10%, pues seguramente con el puesto de bolsa su rentabilidad va a ser un poquito más bajita, pero va a tener acceso desde 10,000 pesos. Se espera que en cada una de estas series, es decir, en cada uno de estos vencimientos, se coloquen hasta 500 millones de pesos para el total de 2,000 millones de pesos que hablábamos. El cumplimiento será este viernes 1 de abril, así que ahí está abierta la invitación. Vamos a ver cómo termina esta tasa, que está siendo muy interesante últimamente.
Bueno, señores, ahora seguimos con mucho más de Sumas. No se nos vaya.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra.
Paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche, noche de martes, noche de Parval, nos acompaña la señorita María Tejada, quien es trader de negocios de Parval, y viene a hablarnos de un tema que a todos nos toca. A quienes atienden clientes en el mercado, ojalá hagan conciencia de lo que nos va a hablar María, y a quienes somos clientes del mercado, quienes somos los inversionistas, ojalá paremos mucha oreja, pongamos mucha atención para que no nos molestemos cuando nos pidan información adicional y entendamos la importancia del perfil de riesgo del inversionista. Muy buenas noches, María. Qué gusto volver a tenerte aquí en Sumas. Hacía rato no nos visitabas.
Así es, Santiago. Muchas gracias por tenerme nuevamente. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Un placer aquí estar de nuevo.
Nosotros encantados de volver a tenerte por acá. ¿Por qué no nos habías visitado? ¿Ya no nos querías? ¿O mucho trabajo?
¿Qué va? Mucho trabajo, pero eso es bueno, eso es bueno.
Bueno, nos alegra tenerte acá y nos alegra mucho, sobre todo por el tema que vamos a hablar, el perfil de riesgo del inversionista. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto, qué es, cómo se hace, para qué sirve. Arranquemos por qué, si te parece.
Claro, no hay ningún inconveniente. Prácticamente, Santiago, el perfil del inversionista se refiere a esas características que tiene una persona que la deben guiar a tomar sus decisiones de inversión. Mientras uno va conociendo qué tipo de inversionista es esa persona, va a poder elegir la mejor forma y la mejor alternativa de inversiones. Esto va a incluir el nivel de tolerancia de riesgo en relación a los diversos instrumentos de inversión que existen en el mercado.
¿Cómo averigua el puesto de bolsa o la AFI cuál es el perfil del inversionista? ¿Le hace unas preguntas, le hace una encuesta, simplemente le pregunta a él cuál es su perfil? ¿Cómo funciona ese proceso? ¿De qué se trata?
Claro, al momento de vincular un cliente, lo que se hace es llenar un perfil, un conozca a su cliente, un formulario en línea que se le provee al inversionista de entrada. Y en este perfil, en este formulario que va llenando, va a llegar a una sección que se le va a llamar perfil del inversionista. Entonces, ahí es donde se le van a levantar una serie de preguntas que van a incluir diferentes factores que influyen en el perfil del inversionista. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo voy a saber qué tipo de inversionista soy? Bueno, algunos de estos factores que influyen en el perfil del inversionista que van a hacer preguntas en esta sección del formulario, van a ser tales como la edad y el horizonte del tiempo de inversión que el inversionista tenga. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues determina qué tanto tiempo podemos esperar para que la inversión que queramos dé frutos. Entonces, ya luego de esto también debemos tomar en cuenta los ingresos, tanto los que se percibe como lo que se espera obtener. Porque en base a esto vamos a tener un alineamiento de cómo va creciendo ese patrimonio. También, y no menos importante, las obligaciones financieras, las operaciones pasivas que tengas. Es decir, mientras más obligaciones tengas con otros, tendrás menos capacidad de ahorro. Entonces, esto es vital y es también una pregunta que se levanta en este formulario. Al igual que el patrimonio que representa el respaldo económico con el que cuenta el inversionista. Entonces, estos tres se entrelazan. Entonces, el ingreso que obtengo, las obligaciones financieras que tengo con otros y el patrimonio que entonces tengo y con el que cuento para poder invertir. Por consiguiente, ahí esos tres nos van a dar la capacidad de ahorro. ¿Cuál es la capacidad de ahorro que tiene el inversionista para que así pueda aprovechar las oportunidades de inversiones que tenemos en el mercado? Y de vital importancia saber la tolerancia de riesgo que el inversionista está dispuesto a arriesgar. ¿Qué tanto riesgo puedo yo manejar? ¿Qué tanto riesgo puedo yo incurrir en las inversiones que voy a manejar en mi portafolio? Y claro está, el objeto de inversión. Es decir, definir en qué se van a utilizar los recursos invertidos. Por ejemplo, si deseo comprar una casa, comprar un vehículo, o si se van a tratar de inversiones de excedentes en el que me voy a mantener reinvirtiendo los mismos. Y por último, pero no menos importante, la rentabilidad que deseo. ¿Cuáles son los rendimientos que espero obtener en el futuro de la inversión? Eso nos va a dar un concepto para entender cada factor de cada inversionista y luego de evaluar estos, entonces es clasificado dentro de uno de los tres perfiles.
María, cuando tú dices dentro de uno de los tres perfiles, ¿a qué te refieres? Porque entiendo yo que es solo una encuesta, pero ¿cómo así que tres perfiles? Explícanos, por favor.
Claro, el perfil del inversionista va entonces a atraer esos tres perfiles de inversionistas que te menciono. Existe el conservador, el moderado y el agresivo. Le explico. El conservador viene siendo este inversionista que se caracteriza por ser menos tolerante al riesgo y que valora la seguridad. Por lo tanto, va a escoger instrumentos de inversión que le den certeza de que no perderá parte del capital que va a invertir. Es decir, no le importa su ganancia, pero quiere mantener un riesgo bajo aunque el rendimiento sea menor. Él va a obtener el rendimiento que entienda que sea prudente para él dentro de un instrumento que tenga el menor riesgo posible. Este viene siendo el conservador. Este invertiría más en una renta fija, para darte un ejemplo. Porque ya con renta fija yo voy a saber qué voy a obtener. Y va a ser un instrumento que va a traer menos riesgo. Ahora bien, el segundo viene siendo el moderado. Este inversionista es cauteloso con sus decisiones, pero está dispuesto a tolerar un riesgo moderado para aumentar sus ganancias. Es decir, procura mantener un balance entre rentabilidad y seguridad. Y por último, tenemos el agresivo. El agresivo busca los mayores rendimientos posibles, por lo que está dispuesto a asumir un riesgo necesario para poder obtener este rendimiento, porque mientras mayor riesgo, mayor posibilidad de rendimiento. Es siempre bueno recalcar que aquellos que no cuentan con una solvencia alta o que tengan compromisos familiares o cualquier tipo de compromiso importante, no se les recomienda mantener esta actitud de riesgo, porque como mencioné, es una actitud de riesgo agresiva.
María, tú hablabas que este perfil de riesgo del inversionista se diligencia cuando uno se vincula como cliente del puesto de bolsa o de la AFI en su lugar. Pero la pregunta es, ¿yo como inversionista estoy cambiando de repente mis condiciones, mis necesidades, mi ingreso? ¿Yo puedo, como inversionista, puedo solicitar que me hagan una nueva evaluación o cómo funciona este proceso para que realmente ustedes conozcan mis necesidades, conozcan mi percepción y mi aversión al riesgo? ¿Yo lo puedo solicitar como cliente, como inversionista? ¿La actualización, claro, o cómo se llama eso?
Claro, sí. Al momento de realizar esta vinculación, cabe resaltar que, tal y como dices, el cliente puede que cambie su patrimonio y aumente su capital y entre otros cambios, puede ser laboral y demás. Por eso existe lo que es la actualización del expediente. Esa actualización del expediente se va a llevar a cabo y ahí el cliente nos va a decir qué cambios ha realizado y esto puede llevar a un cambio del perfil. Cabe resaltar que este perfil del inversionista son uno de estos tres. Ahora bien, con la asesoría que nosotros brindamos y con que el cliente entienda lo que conlleva cada instrumento, si desea, digamos que yo soy un conservador, pero me interesa invertir en una renta variable. No es que estoy limitado a invertir en la misma, sino que tu perfil no me indica que es el producto adecuado para ti, pero si así lo deseas, si deseas incurrir en más riesgo, si entiendes todo lo que este conlleva, puedes invertir en el mismo.
¿Ustedes utilizan esa información frecuentemente para qué? ¿Para orientarme, para recomendarme productos, para darme información adicional? ¿Para qué utilizan ustedes esa información que toman del cliente? Porque muchos clientes a veces dicen, oiga, pero tanto que me preguntan, ¿esto qué utilidad me da? Como inversionista, ¿yo en dónde veo la utilidad de esa información que les brindo?
Claro, sí, como inversionista, como verás, esto es a través de la asesoría que le brindamos. Prácticamente, el yo saber más o menos cuáles son tus objetivos de inversión, tu horizonte, la disponibilidad con la que necesitas el dinero, el nivel de riesgo con el que te sientes más cómodo. Bueno, esto ayuda a definir el perfil y lo que me conlleva a mí a saber qué inversiones son más aptas para ti, cuáles son las inversiones que entiendo que en base a ese perfil que me acabas de proveer con las respuestas de lugar. Bueno, en base a esto yo te voy a hacer recomendaciones con las operaciones del mercado que estén vigentes y en base a eso vamos construyendo lo que es la cartera de portafolio del inversionista.
Por último, para finalizar, ¿yo puedo diligenciar esa encuesta de manera virtual? ¿Cómo hago en el caso de Parval? ¿Tengo que llamar a mi corredor de bolsa? ¿Qué tengo que hacer?
Claro, sí. Para obtener este formulario lo tenemos en línea, en parval.com.do, al momento de ingresar en el cliente nuevo para crear una cuenta. Este perfil se obtiene de inmediato al momento de hacer la cuenta de corretaje. De todas formas, si no encuentras esa parte en la página, puedes comunicarte con cualquier corredor aquí en Parval y podemos asistirle y darle el enlace directo para poder llenar este formulario.
Bueno, María, muchísimas gracias por esta información que le traes a toda nuestra audiencia sobre el perfil de riesgo y la importancia que tiene en nuestras inversiones. Ojo ahí, esto no es para beneficio del puesto de bolsa, es para beneficio propio. Así que cuando contesten esas preguntas, traten de hacerlo de la manera más transparente y honesta posible para que su corredor de bolsa o su promotor de inversiones logre asesorarlos y ofrecer los productos más adecuados, tanto para su necesidad como para su capacidad y su tolerancia al riesgo. María, muy buenas noches. Te esperamos pronto por aquí en Sumas. Ojalá nos visites más seguido.
Muchas gracias por tenerme aquí nuevamente. Un placer haber estado con ustedes y que tengan feliz noche.
Gracias.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Ver el juego con amigos en casa. Entradas para toda la temporada de pelota. Entradas VIP a los juegos de grandes ligas. Entradas para ver la Serie Mundial de por vida.
Invierte en el mañana que quieres vivir. Parval Puesto de Bolsa, con oficinas más cerca de ti para así cumplir tus sueños. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Aviso a los clientes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica. La Superintendencia de Bancos informa que luego de realizar una licitación pública y transparente, la primera unidad de negocios de Bancamérica ha sido adjudicada al Banco de Reservas de la República Dominicana. Esto significa que todos los depósitos de no vinculados y los créditos con clasificación de riesgo A y B serán transferidos a dicha entidad. El Banco de Reservas comunicará a sus nuevos clientes cuándo podrán tener acceso a sus productos. Se espera que sea a más tardar el próximo miércoles 16 de marzo. La Superintendencia invita a los usuarios a seguir sus canales de comunicación, página web y redes sociales para recibir mayor información sobre el proceso.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, ahora sí llegó la estadística del día y la estadística del día de hoy nos habla de empleo. El lunes pasado también hablamos de empleo, curiosamente. ¿De qué se trata la estadística de hoy? Los trabajadores por cuenta propia o los que llamamos independientes a diciembre del 2021 representaban el 38.9% del total de personas ocupadas, mientras que los empleados del sector privado alcanzaban solo el 36.7%, es decir, la informalidad y las personas independientes superando al número de empleados del sector privado. Una noticia que algunos dirán positiva, otros negativa. Según la encuesta que maneja el Banco Central, a través de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, en 2021 la cifra de personas que consigue sus ingresos trabajando de manera independiente o por cuenta propia aumentó un 4.4%, o sea, unos 74.300 más de los registrados en el año 2020, en el año de la pandemia, en la que muchos empleados fueron suspendidos de sus trabajos y tuvieron que buscar la manera de ganarse la vida. Así que tienen la estadística de hoy por cuenta del Banco Central y la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Martes de Economics Data, martes de este consejito financiero que ustedes ya espero semana tras semana reciban. No solo con la mascota que dice Ivette, sino ojalá con el corazón y la mente abierta para poderlo poner en práctica inmediatamente. No se trata de que lo escriban y lo olviden. Se trata de que lo escuchen, lo interioricen e inmediatamente procedan a actuar en esa vía. Con eso seguramente van a mejorar su vida financiera, van a tener mayor tranquilidad y mayor disfrute de la vida. Así que hoy, señorita Ivette, tengo el gusto de darle la bienvenida a nuestra querida Laura Camacho de Economics Data. Le voy a pedir aquí a Rosy que ella, como no lleva tanto tiempo con nosotros, por ahora sí saque la mascotica y anote. Buenas noches, Laura, ¿cómo estás?
Buenas noches, estimado Santiago, Rosy e Ivette. Yo feliz de estar con ustedes aquí compartiendo conocimiento y sobre todo aprendiendo juntos a nuestros oyentes y claro, que ustedes lo puedan poner en práctica todos estos consejitos. Y hoy quiero hablarles de esas señales de alertas o red flags de que estás camino o llegando al sobreendeudamiento. Muy importante. No es un secreto que las deudas mal manejadas pueden ser causa de estrés en nuestras vidas, por eso es muy importante a la hora de endeudarnos, preguntarnos para qué nos estamos endeudando y siempre tomar la buena práctica de crear un plan de saldo de deudas para tratar de saldarlo antes del plazo de la deuda. Ahora bien, ¿cuáles son esas señales de que tenemos que tener en cuenta para evitar que nuestras deudas se conviertan en un problema y llegar a ese sobreendeudamiento? Bueno, que no estás pagando el balance al corte de tu tarjeta de crédito. Este es un grave error y una deuda que se puede convertir en una bola de nieve y descuadrar totalmente tus finanzas, ya que te estarás endeudando a un 60% anual. Debes ponerte como prioridad siempre pagar todas tus deudas a tiempo, sin excepción, y en caso de endeudarte con las tarjetas de crédito, saldarlas lo antes posible. Otra señal de que estás camino al endeudamiento es la necesidad de pedir un préstamo para pagar otro préstamo. Esto yo digo que es como tapar un agujero de nuestro bolsillo abriendo otro agujero. O sea que es algo que debes evitar. Debes siempre cumplir con el compromiso de todos tus créditos. También lo ideal es que para tener una estabilidad financiera, tu capacidad de endeudamiento, es decir, esas deudas que tienes mes a mes, no excedan del 30 al 40% de tus ingresos mensuales netos. Así que debes ver qué proporción de deudas estás pagando mensualmente en relación a tus ingresos y esperar que no pase de este 30 o 40%. En caso de que excedas de este porcentaje, tratar de reducir algunos gastos o si te estás endeudando con esa tarjeta de crédito que estás asumiendo un costo muy alto, pues poner como meta financiera prioritaria saldarla lo antes posible. Y otra señal es no saber exactamente cuánto dinero debes en total o cuántas deudas tienes. Se sorprenderían, pero hay muchas personas que pierden el control de sus deudas y crean un manejo insostenible para sus finanzas. ¿Y qué debes hacer para evitar el sobreendeudamiento? Bueno, tener un control de tu presupuesto. Antes de tomar una deuda, preguntarte ¿para qué me estoy endeudando? Y si puedes costear esa cuota mensual y que no te descuadre esa capacidad de endeudamiento que tienes con relación a tus ingresos. Asimismo, debes ser responsable con todos tus créditos y compromisos y, claro, nunca tratar la tarjeta de crédito como un ingreso extra, sino como una deuda que por alrededor de 50 días tiene una tasa de un 0%, pero luego de la fecha de pago, si no haces el pago al balance al corte, esta tasa se puede convertir en un 60% anual. Así que ya saben, estas señales son las que debes atacar para manejar tus deudas adecuadamente y mantener unas finanzas sanas.
Bueno, Santiago, yo creo que este fue un súper consejo para cada uno de nosotros. Y yo creo, Laura, que llega como que tan oportuno en el momento que estamos viviendo hoy para que cada uno tome en cuenta cuidado con sobreendeudarse porque cree que pidiendo prestado va a salir de las situaciones que tiene. Pónganse en orden, pongan en orden sus finanzas, busquen un plan B y al pie de la letra lleven estos consejitos. Gracias, Laura, por estar aquí. De verdad que siempre es enriquecedor tenerlas a ustedes con nosotros.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Ahora es tiempo de sumémonos.
¿Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor?
¿Y tú? ¿Te sumas?
Y estamos en el segmento de Sumémonos, este segmento que a todos esperamos, porque no solo es de la mano de una hermosa mujer, Catalina Gutiérrez, sino también porque estamos contribuyendo a una República Dominicana mucho, 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 mucho mejor. Catalina, bienvenida, ¿cómo estás? Nos encanta tenerte aquí.
Mi querida Ivette, Santiago, Rosy, la verdad que, y sobre todo a mis radioescuchas, que todos los martes en la noche tenemos una cita y les tengo invitados e invitadas maravillosas que hablan sobre temas súper interesantes relacionados directamente al impacto social en la República Dominicana. Y en el día de hoy les tengo una sorpresa muy especial, un hombre maravilloso que ha en estos momentos revolucionado lo que es el Comité de Sostenibilidad de la Cámara Americana de Comercio, y tenemos al presidente, al señor Luis José López Mena. Bienvenido, Luis José, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conversar contigo en este espacio. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches, Catalina, Ivette, Santiago, Rosy, realmente agradecido de poder participar de este espacio y a través de él poder compartir con todos los radioescuchas.
Pues cuéntanos un poquito, Luis José, la Cámara Americana de Comercio, quien tiene una trayectoria de más de 90 años en nuestro país, ha establecido un comité de sostenibilidad al cual tú presides. Cuéntame un poquito sobre ese comité.
Sí, como bien comentas, la Cámara Americana tiene varios comités de trabajo que están enfocados en poder impulsar diferentes iniciativas, y desde hace ya unos años, uno de esos comités de trabajo es el Comité de Sostenibilidad. El Comité de Sostenibilidad es una evolución del que antes era el Comité de Responsabilidad Social, al entender de que como Cámara, todas las empresas que somos parte de ella, porque es importante destacar que la Cámara Americana es un gremio que agrupa a más de 3.000 empresas con presencia en República Dominicana, que todas compartimos el interés de aportar al desarrollo de la República Dominicana, así como también de tener algún vínculo o relación con los Estados Unidos de América, que es el principal socio comercial de la República Dominicana. Entonces, la Cámara vio en ese momento, te estoy hablando de hace unos 4 o 5 años, que era necesario elevar el nivel y no quedarnos exclusivamente enfocado en cómo impulsar y promover acciones de responsabilidad social, sino de que ya era el momento como país, desde el sector privado, poder apoyar todas esas iniciativas que de manera dispersa se venían desarrollando para lograr un comportamiento más sostenible. Y fue así como surgió el Comité de Sostenibilidad, desde donde empresas de diferentes industrias estamos reflexionando, pensando y trabajando para promover prácticas sostenibles en cada uno de nuestros negocios.
Y, por ejemplo, ¿qué tipo de actividades llevan a cabo?
El comité está integrado por cerca de 25 empresas que vienen de todas las industrias que tienen representación aquí en el país, y se enfoca precisamente en promover el conocimiento y en promover prácticas sostenibles. Es así como tenemos un manual para poder aplicar los ODS que está disponible en la página web de la AMCHA. Me invito a todos los radioescuchas, si tienen cualquier interés en este tema, que visiten la página web, y ahí podrán encontrar esta guía en la cual se va orientando paso a paso para una empresa, independientemente de su tamaño, pueda primero conocer qué son los ODS, qué son esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que desde la Organización de las Naciones Unidas, junto a la participación de todos los estados, han estado impulsando para lograr solucionar problemas históricos que como sociedad global estamos enfrentando, y poder desde el sector privado impulsar el desarrollo y la aplicación de estos objetivos. También tenemos talleres prácticos para que las personas que ya les toca trabajar en el terreno y les toca ejecutar estos ODS desde sus negocios, pues sepan cómo hacerlo y sepan cuáles son esas redes de apoyo que existen, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y puedan caminar ese trayecto de una forma compartida. También tenemos conversatorios desde donde compartimos buenas prácticas, así como también aprendizajes referentes a temas específicos que las diferentes empresas que son parte han venido compartiendo. Y también desde este año estamos promoviendo la aplicación de iniciativas para favorecer la equidad de género, como es la iniciativa de paridad de género que promueve el BID junto a otras organizaciones, y que es uno de los objetivos que nos hemos propuesto para este año 2022, lograr que más empresas primero conozcan que esta iniciativa existe, segundo, se motiven a ser parte de ella, y a través de ella pues poder lograr que las empresas dominicanas haya una mayor paridad de género en toda la fuerza laboral.
La verdad que es súper interesante y llevan a cabo muchísimas actividades y sobre todo creo que la posibilidad de establecer esos intercambios, ¿no? Porque si es una empresa que tiene el interés, ya sea grande o mediana, de poder desarrollar una estrategia alineada a los ODS, ¿cómo pudiesen acercarse para conocer un poquito más este proceso? ¿Cuáles son como las vías de comunicación de algunas de las empresas que posiblemente ya quieren comenzar a sentir esta nueva ola de, no nueva, ¿no? Porque lleva mucho tiempo, pero capaz si hay barreras de resistencia, pero el hecho de que hayan otras empresas que ya estén implementando y que te den también la posibilidad de aprender de ellas, sería interesante ver cómo se hace esa conexión. ¿Cómo se puede lograr?
Es bien sencillo, solo deben de acercarse a la Cámara Americana de Comercio. Y ahí en la página web hay una página de contactos desde donde pueden contactar a todo el equipo operativo de la Cámara, y ellos se encargan de hacernos llegar cualquier interés, pregunta, comentario. Porque como tú bien comentas, yo creo que ese es el principal valor que tiene el comité. Esa capacidad de que nos sentemos a la mesa diferentes personas que vienen de diferentes backgrounds y que tienen realidades diferentes, pero que al final ese punto en común que nos une a todos es el deseo de colaborar, el deseo de, desde nuestros negocios, asegurarnos que lo estamos haciendo de la forma correcta y que estamos promoviendo y garantizando que las generaciones venideras encuentren un mundo mejor. Y eso es lo que nos mueve, eso es lo que está siempre presente en todas nuestras conversaciones, y es de gran valor poder escuchar y aprender de colegas de mucha mayor experiencia que nosotros, así como también poder conocer qué vivieron durante esa etapa del proceso, para así nosotros a la hora de tener que ejecutar ese mismo proceso, pues ya haber agotado esa curva de aprendizaje y poder entonces hacer y entregar resultados mucho más rápido.
Y en cuanto a lo que comentaste de la iniciativa de paridad de género, en caso de que exista alguna empresa, ya sea grande, mediana o pequeña, que también tenga el interés de establecer ese diagnóstico o esa perspectiva para promover la igualdad a lo largo y ancho de su cadena de valor, ¿cómo podrían acercarse? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué nos recomiendas?
La iniciativa de paridad de género es realmente una joya que está disponible, porque es una iniciativa que es impulsada, como dije, por el Banco Interamericano de Desarrollo, y ya ha sido lanzada en varios países. Está presente en Chile, en Panamá, en Costa Rica, y también lo está aquí en República Dominicana. Y en ella hay una serie de recursos disponibles para todas las empresas que se interesan en promover una fuerza laboral más equitativa y en garantizar que todas las mujeres que hacen parte de esa fuerza laboral, y no solo de los equipos internos, sino de toda la cadena de valor, pues estén bien representadas. Entonces, se tienen herramientas, se tienen talleres, se tienen diagnósticos que ayudan a la empresa a saber primero dónde está, cuál es su línea base, y en base a esa realidad actual, pues entonces ver qué acciones pudieran tomar para lograr una situación mucho más favorable. Hay una página web de la iniciativa, que es Iniciativa Paridad de Género República Dominicana. Si la buscan ahí en cualquier buscador, van a poder llegar a ella y ahí podrán conocer con mayor nivel de detalle todo el alcance que tiene esta iniciativa. Y como comenté, desde la Cámara Americana de Comercio, en el Comité de Sostenibilidad, estamos promoviendo que más empresas se hagan parte de ella, por lo que si algún radio escucha se interesa en esta iniciativa, pues solo debe de acceder a la página web de la Cámara Americana y desde ahí con mucho gusto estaremos prestos para atenderles y facilitar su proceso de adopción a esta iniciativa.
Luis José, qué maravillosa entrevista, de verdad, muchísimas gracias. Y con ese llamado a la acción, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por tener la oportunidad nuevamente de conversar contigo. Este espacio es abierto para ti en cualquier momento que quieras establecer algún tipo de anuncio sobre algún evento o cualquier iniciativa que lleves a cabo, también desde tu dirección de comunicaciones de Aerodom. Muchísimas gracias. Y pues Radio Escuchas, ya saben, tenemos una cita pendiente en la próxima edición. Gracias, Luis José.
Así es. Gracias a ustedes.
Un placer, Luis José.
Igualmente, muchas gracias.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Acaba de llegar, como dice Ivette, la cherry del pastel, nuestra frase a recordar. Y hoy ya le vamos a ceder la batuta al señor Santiago. Señor Santiago, cuéntenos cuál es la frase que nos trae esta noche.
Bueno, pues yo les agradezco mucho porque la verdad que esta cerecita a mí me encanta. Y hay una persona muy especial en mi vida que siempre me dice, ¿por qué no hiciste la frase a recordar? Se trata de mi mamá, así que aquí le mando un saludo bien especial a mi mamá. Y hoy le voy a dar gusto cerrando nuestro programa con la cerecita, como dice Ivette. Hoy vamos a hablar de una frase que viene desde la medicina. Se trata de un fisiólogo y médico austrohúngaro que posteriormente se volvería canadiense y fue el director del Instituto de Medicina y Cirugía Experimental de la Universidad de Montreal. Él desarrolló una teoría muy famosa sobre la influencia del estrés en la capacidad de las personas para enfrentarse o ajustarse a las consecuencias de lesiones o enfermedades. Algo que quizás puede ser aplicable a las finanzas, ¿verdad? Cómo la influencia del estrés nos resta o nos suma capacidad para enfrentar los problemas que tenemos desde el punto de vista financiero. Así que es una frase que yo creo que aplica a diferentes campos, en el caso nuestro, a las finanzas y a quienes tienen enfermedades, pues, al tema de la salud. Él dice, se llama el señor Hans Selye, ojo, no les había dicho el nombre. El doctor Selye entonces nos dice, para mantener la salud, el ser humano debe tener un objetivo, un propósito en la vida que respete y por el que se sienta orgulloso de luchar. La inspiración en un ideal y en un propósito común, es la mejor manera de ayudar a cada persona a soportar las penalidades. Yo creo que esto sí que aplica en las finanzas. El hecho de tener un objetivo, un propósito que nosotros queramos honrar, que queramos respetar y por el que nos sintamos orgullosos, nos puede dar la fuerza necesaria, la valentía, la dedicación para poder cumplir ese sueño. Él dice, la inspiración en un ideal y en un propósito común es la mejor manera de ayudar a todos en las penalidades que sufrimos en el día a día, en las dificultades que tenemos en el día a día. Así que ojalá que ese objetivo y propósito común no solo nos haga sentir orgullosos, sino que además pues tenga algo que ver con ayudar a los demás, con un propósito que no solo me favorezca a mí, sino favorezca a todos los que nos rodean. Ahí está, para que lo piensen, para que sigamos hablando de propósitos y sigamos tratando de cumplirlos. Con eso nos despedimos el día de hoy, señoritas.
Wow, una frase que nos hace hacernos introspectiva. Buenas noches.
Nos vemos mañana, Dios mediante, aquí cumpliditos a las 7 de la noche.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.